Porque está el ex ministro de Energía, Diego Pardo, acá en el estudio. Diego, muchísimas gracias por la gentileza de estar acá. Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación.
Vamos por parte. Primero, la intensidad humana, digamos, de lo que pasó ayer. ¿Cómo se vive ser acusado constitucionalmente?
O sea, siempre es duro, especialmente para la familia, para los niños más chicos que les cuesta entender de alguna manera las dimensiones de lo que está. Y porque algunas críticas son tan, digamos, son tan duras respecto de alguien que quieren. Pero la reflexión que yo también me llevo de aquí es que hay ciertas cosas donde yo creo que, especialmente en esta acusación constitucional, se movieron algunos límites que yo creo que es importante reflexionar sobre eso y repensarlo.
Vamos a ir a ese punto.
No, no, es
¿Sí?
que en esto particular también, yo creo que
¿Ya?
es lo personal.
Ah, ya, en lo personal.
Porque, por ejemplo, no, normalmente yo creo que no era tan usual que alguien fuera, por así decirlo, yo tuve un medio de prensa insistentemente fuera de mi casa, pese a que, digamos, yo creo que todos los editores de todos los medios tienen mi teléfono, saben perfectamente que soy una persona disponible para conversar, para aceptar entrevistas. Pero sin perjuicio de eso, tener un medio en particular fuera de la casa, insistentemente, tratando de, cada vez que entraba o salía de la casa, un hijo mío, buscar declaraciones. Yo creo que esos límites son importantes repensarlos porque no son. Yo soy muy respetuoso de los medios de comunicación y creo que cumplen una labor esencial. Pero cuando la búsqueda de información no es genuina, sino que se parece más bien como un hostigamiento de alguien que yo creo que piensa distinto nomás. Creo que ese tipo de cosas es importante reflexionarlas. Obviamente ellos tenían su derecho de hacerlo, no hicieron nada ilegal, pero yo diría que fue algo que estuvo en el borde del hostigamiento.
Me dicen que, bueno, esto nada que ver con lo que me está contestando, pero me dicen que Yana Proboste cambió el voto de la segunda votación,
Efectivamente, eso era
así
lo
que
que te decía,
fue
22-10, o sea, 22-20,
22-20,
sí.
sí, porque ella se equivocó pero que rechazó el segundo capítulo de la acusación también, digamos, porque el primero también lo había rechazado. Dicho eso, usted se emocionó ayer, recordó a su padre, cuente un poco del caso. Su papá era profesor en la Chile.
Sí, nosotros somos una familia de exiliados, salimos de Chile durante la dictadura, mi papá nunca volvió a Chile, murió en el 88 y él era profesor de la Universidad de Chile en Valparaíso, digamos, en la sede de Valparaíso, y bueno, él fue exonerado y nunca tuvo, por cierto, lo que yo decía ayer, trataba de compartir una reflexión, obviamente me emocioné en el proceso, no sé qué tan claro me habrá salido, pero él nunca tuvo la oportunidad de alguna manera, tratar de dialogar con sus adversarios políticos. Él fue exonerado por razones políticas y tratar de presentar de alguna manera un caso que permitiera convencer a alguien que piensa distinto sobre la justicia de una causa, que yo creo que es un poco lo que ayer pasó. Hay distintos, y yo lo valoro mucho, senadores especialmente senadores de oposición y senadoras de oposición, que después de que se les da la posibilidad, o sea, que el sistema institucionalmente te permite la posibilidad de alguien que piensa distinto a ti, presentarle el caso, presentarle la evidencia y por lo tanto persuadirlo. Yo creo que eso, lo que yo trataba de decir ayer, es que hay un valor en sobre todo, especialmente en una institución que ha derivado hacia mal, como las acusaciones constitucionales. Creo que lo que pasó ayer, al menos lo que yo trataba de mostrar, es que también muestra que cierto optimismo hacia nuestras prácticas institucionales hacia futuro. Y que cuando nos damos el tiempo de mirar la evidencia, escucharnos los unos a los otros, es posible construir puentes y tratar de abordar la solución de los problemas. Por eso, y también traté de ser muy claro ayer, la crítica política es algo que es perfectamente admisible. En una democracia, la crítica política es algo que la fortalece. Y en ese sentido, yo también me llevo la parte de la crítica política que se hicieron, las partes, sobre todo las que se hicieron con respeto, porque hubo algunas que eran directamente falsas o derechamente con apelativos que yo creo que no corresponden al marco institucional en que está ocurriendo. Me la llevo con humildad y entendiendo que esas críticas políticas, cuando son de alguna manera constructivas, cuando son dadas en un espacio de respeto, también hacen más fuerte a nuestra democracia. Tener la capacidad de conversar en democracia es algo que me parece súper importante, y que me parece súper importante que lo recordemos, especialmente en una campaña presidencial.
Quiero volver al tema de la crítica política y del periodo de campaña, pero antes de eso, usted, su abogado también, dice, en esta acusación constitucional había hechos falsos. ¿Qué hechos eran falsos en los capítulos acusatorios?
Bueno, todo el segundo capítulo estaba construido sobre la verdad, sobre hechos falsos.
¿Qué era lo falso? El segundo capítulo es el de la valorización de activos de Tanselec, ¿no?
El segundo, para sintetizarlo de alguna manera, el segundo capítulo lo que planteaba era que que había habido una autodenuncia, que esa autodenuncia había sido hace un año, y que durante ese año no se había hecho nada más que ocultar información. Esa era un poco la síntesis de ese capítulo. Lo primero que era falso es que hubiera habido una autodenuncia, porque no hubo una autodenuncia, no solo porque el procedimiento de la autodenuncia no existe en esta materia, sino porque en aquellos casos donde, en aquellas otras partes de nuestra regulación donde hay autodenuncias, hasta tienen que cumplir ciertos requisitos formales. Tú tienes que acompañar antecedentes en libre competencia, en el mundo del mercado financiero. Tú tienes que acompañar antecedentes mínimos que te permitan dimensionar qué es lo que tú estás denunciando. En este caso fue una reunión donde se plantea la existencia de este problema sin dimensionarlo todavía, ¿no? Para tener una primera aproximación hubo que empezar una serie de procedimientos administrativos, tres procedimientos administrativos, y cerca de 4 o 5 meses después es cuando recién hay una primera aproximación preliminar del tamaño de este problema y, por lo tanto, del impacto tarifario. Entonces, la cronología sobre la cual estaba construida ese capítulo de la acusación era falsa. También era falso que no se hubiera hecho nada, porque, como te decía, se hicieron tres procedimientos administrativos, uno dirigido a evaluar la posibilidad de una sanción muy grave, además, que contempla la ley eléctrica para estos casos, otro procedimiento administrativo destinado a verificar si es que había otras transmisoras en la misma situación, y por lo tanto había que abordar esto o descartar un problema sistémico.
De manera más sistémica, claro.
Y finalmente el último procedimiento, que es quizá el que ha recibido más atención, que era el que buscaba encontrar un monto que se permitiera adelantar la devolución.
Claro, es el de la famosa consultoría, digamos, ¿no? Que no se puede hacer.
No, ese es el primero. El primero es el que necesitaba una auditoría del Coordinador Eléctrico Nacional. Ya se hicieron estos tres, por lo tanto tampoco es verdad, digamos, que no se haya hecho nada. Y finalmente también era esta idea de que aquí había algo oculto es también falsa, porque todos estos procedimientos administrativos son procedimientos administrativos que constan de documentos de acceso público, son correspondencia pública, esencialmente, entre el Coordinador Eléctrico Nacional, que tiene de alguna manera su correspondencia accesible al público, y la Comisión Nacional de Energía, que es un organismo público, y por lo tanto también todos estos actos son de acceso público. No hay ningún antecedente reservado. Entonces, en cada una de sus partes, todo era, digamos, cada una de las, digamos, de los pilares en los que se sostenía esta acusación eran falsos, y además hay un montón de detalles dentro de la acusación que también tenían este carácter, más allá de que eso ya entra de alguna manera en la anécdota, este viaje a China, del cual supuestamente se plantean ni siquiera acusaciones, sino como preguntas, que son otra de las cosas raras de esta acusación, que no planteaba hechos, sino que planteaba más bien inquietudes. Yo creo que tiene que ver más bien con el apuro con el que se redacta. Ese fue un viaje que fue un viaje oficial, pero que además desde el diseño fue pensado como un viaje de Estado que hace un gobierno saliente. Fue en marzo de este año, por lo tanto era un gobierno que le quedaba un poquito menos de un año en su gestión, y por lo tanto al cual se invitó y fueron una bancada de diputados de gobierno y de oposición. O sea, al viaje y a cada una de las reuniones me acompañó el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Sulastay. Él estuvo en cada una de las reuniones y en cada una de las instancias del viaje. Entonces, si los diputados acusadores en verdad hubieran tenido una duda sobre lo que ahí ocurría, bueno, bastaba que se dieran vuelta y le preguntaran a su compañero de bancada. Entonces, pero como te digo, cada uno de los pilares de la acusación eran falsos, y bueno, y después también están estos detalles que hablan más de la instrumentalización de la acusación que de un objetivo genuino por encontrar una respuesta.
Hablemos de eso, pero a propósito de detalle, un detalle. Al final, ¿cuándo se enteró usted? Porque hay discrepancias. ¿Cuándo se enteró usted del problema del doble cálculo de inflación?
Una reunión del 4 de septiembre con la Comisión Nacional de Energía. Eso está.
O sea, esto pasó durante algún tiempo, se mantuvo en el ámbito de la Comisión Nacional de Energía, digamos.
Eso entiendo
entre,
yo.
Entre mayo y septiembre, por lo que se entiende.
Eso entiendo yo, claro, a la luz de los antecedentes que han salido ahora.
Pero usted personalmente se enteró en septiembre, a principios de septiembre.
Sí, solo a principios de septiembre. Y efectivamente lo que ha surgido es que antes de eso también dentro de la Comisión Nacional de Energía hubo reuniones y búsqueda de información, pero yo de eso era algo que solo me entero una vez que ya estoy fuera del cargo.
Y volvamos al otro punto, a un punto más general, más político también. Esto que dice usted, una institución, una herramienta que ha derivado para mal, como la acusación constitucional. ¿Cuánto de esa caja de Pandora, que ahora lo afectó, no la abrió su propio sector político en el periodo presidencial pasado?
No, o sea, obviamente ahí hay una reflexión que yo soy militante del Frente Amplio y en el Frente Amplio se está haciendo y tenemos que seguir haciendo. Obviamente hubo una contribución a eso y yo creo que el senador Latorre lo dijo ayer, digamos. Ahora, cuando uno entra en estas dinámicas, yo creo que es bien importante el Sergio Verdugo, un profesor que vive en el extranjero, pero que es un profesor que yo creo que nadie podría pensar que digamos es cercano al gobierno. Él es una persona más bien conservadora, que de hecho participó en iniciativas del gobierno anterior. Hablaba ayer de esta idea de un botón nuclear y de que la acusación es un botón nuclear que debe generar disuasión recíproca. Cuando uno entra en esta dinámica de sobreusar o de mal usar un mecanismo, el primero que da el paso de desescalamiento creo que es importante. Y por eso yo creo que es muy valioso lo que hicieron algunos senadores de oposición ayer, porque dieron un primer paso hacia el desescalamiento. Los siguientes pasos hacia el desescalamiento, por cierto, le corresponden también una parte de ellos a mi sector, y es una reflexión que yo creo que tenemos que hacer. ¿Y? Pero, ¿puedo hacer un matiz? Porque ayer también el senador Macaya hablaba que yo habría tenido una responsabilidad en la acusación constitucional del exministro Mañalich, y eso es completamente falso. Yo nunca tuve ninguna participación en algo de esa naturaleza. Lo que sí es cierto es que, no sé si particularmente yo, pero el centro de pensamiento que a mí me tocaba liderar, sí tuvimos diferencias con las políticas que se estaban implementando desde el Ministerio de Salud. Entonces, yo creo, y tratando de rescatar lo que te decía al principio, yo creo que es muy importante que diferenciemos el mal uso de una institución con la importancia de tener una democracia vigorosa donde la crítica política constructiva basada en evidencia también tenga un espacio. Porque si yo me enojara con cada persona que me hizo una crítica como ministro, te juro que tendría una lista eterna.
Por lista de Kill Bill, digamos.
Y para, digamos, para no quedarme, digamos, en el señalamiento solo de lo malo. Otra senadora que ayer votó a favor de la acusación, o sea, en contra mío, por así decirlo, que es Luce Benzberger. Ella forma parte de la Comisión de Energía del Senado, y cuando construimos el subsidio eléctrico, ella hizo muchas críticas constructivas. Esas críticas constructivas mejoraron el proceso de postulación al subsidio eléctrico, lo hicieron más sencillo, lo hicieron más fácil para las personas, contribuyeron a solucionar un problema.
Ya, pero eso está fuera de toda duda, que el diálogo político contribuye a hacer mejor las cosas.
Pero es que como no pareciera que estuviera, o sea, si uno escucha las palabras del senador Macaya ayer, no pareciera, o sea, pareciera que solo es posible, o alabar lo que un gobierno está haciendo o estar completamente en contra. Y entre medio tiene que haber un espacio de diálogo.
Lo que pasa, Diego, es que espacio público cumplió un rol en la pandemia muy fundamental, porque proveía datos, proveía estudios con la credibilidad que tenía espacio público. De hecho, parte de la acusación contra Mañalich está basada en datos de espacio público. Y fue una acusación bien brutal, cuando Mañalich tampoco, igual que usted, ya no era ministro, y por datos y por cosas que, por un tono también, del que nunca se han hecho cargo realmente,
y me parece,
ni en espacio público ni en el oficialismo.
Está muy bien, o sea, y yo creo que fuera de un contexto de una acusación constitucional, alguien quiera pedir autocrítica respecto de aquello y del tipo de debate que hubo en su momento, me parece completamente legítimo, pero no instrumentalicemos una institución como la acusación constitucional para poder decirnos públicamente las cosas en las que estamos de acuerdo y en desacuerdo. Y yo puedo entender que haya gente que le parece que esas críticas fueron excesivas o que no estuvieron a la altura de lo que necesitaba el país. Y obviamente podemos
¿Usted
podemos
cree que
discutir.
Fueron excesivas?
No he reflexionado de vuelta sobre eso. Eso, digamos, yo entré a un cargo demandó toda mi atención. Pero
con datos de espacio público, Diego, le decían a Mañalich que era un asesino, decían que estaba mintiendo y que ocultaba las cifras, decían que estaba matando a los chilenos.
No, eso, o sea, obviamente esos apelativos están totalmente fuera de lugar. Pero sí también quiero decir que las críticas, ¿cuándo se hicieron? Fueron críticas que en todo momento eran constructivas y basadas en evidencia y transparentes sobre la base de lo que estaba proponiendo. Si con esos antecedentes otras personas hicieron una cosa distinta, bueno, yo creo que eso es parte también de quizás la reflexión que tiene que hacer uno sobre cómo también contribuir a que eso se evite, ¿sí? Y en eso entiendo lo que tú me estás diciendo y también entiendo el enojo
y supongo que hay
en otra parte del sector, y yo creo que ahora que a mí me toca volver de alguna manera al mundo académico y más bien a un espacio distinto, eso es parte de las cosas que yo creo que toca reflexionar. Como también, si bien en su momento esas críticas se hicieron siempre de una manera constructiva y tratando de poner la evidencia por delante, como también uno intenta contribuir a que también el debate se mantenga en términos razonables donde la gente se pueda escuchar, porque por cierto, cuando te están insultando y te están diciendo asesino, que mataste a alguien, es imposible la conversación. Y por lo tanto, y cuando es imposible la conversación, es imposible que la política solucione problemas, porque para que la política pueda solucionar problemas, entonces es necesario llegar a acuerdos, tender puentes,
más aún en tiempo de crisis como la pandemia.
Sí, por cierto,
dicho eso, supongo que empatiza con lo que le pasó a Mañalich en ese sentido. O sea, ahora entiende mejor lo que le pasó a Mañalich.
Por supuesto, ¿no? Que sí. Y al revés, creo que si contribuimos a que esos insultos se produjeran, lo que corresponde es pedir disculpas. Yo nunca he estado en persona con el exministro, y si alguna vez lo estoy, se lo plantearé. Pero sí, lo que quiero dejar muy claro es que personalmente nunca participé en institucionalmente en esa acusación constitucional. Entonces, más bien la invitación, diría yo, que nos deja esta acusación es aprovecharlo como una etapa como una forma de desescalamiento y de tratar de que nuestra comunidad política empuje hacia el diálogo y hacia la capacidad de llegar a acuerdos. En energía esto es fundamental. Yo varias veces he tratado de graficarlo con el caso de los medidores inteligentes. Los medidores inteligentes era una política que le tocó implementar a Susana Jiménez, que uno puede tener observaciones, críticas respecto a la manera en que se comunicó, cómo se trató de implementar, pero la tensión que generó a nivel político y la disputa política a propósito de los medidores inteligentes hizo que finalmente hoy día no tengamos medidores inteligentes.
Y era una política pública correcta.
Hoy día no tenemos medidores inteligentes, nuestros sistemas eléctricos están peor, y lo que es, yo diría, más grave, al final lo que terminó ocurriendo, y hay estudios de opinión que lo muestran, es que hay una percepción de que los medidores inteligentes o generan cobros abusivos o, digamos, no son confiables. O sea, la confianza pública en esa política se erosionó de manera, no sé si definitiva, porque es algo que hay que encontrar una manera de resolver, pero haciendo mucho más difícil incluso resolver un problema. Creo que tanto ese evento como este tiene que llamarnos la atención hacia la importancia de que más bien los problemas de las personas se construyen sobre la base del diálogo, construyendo puentes con los que piensan distinto.
¿Cuánto de esa reflexión, lo último, la ha hecho su propio sector, digamos? El tema de los medidores inteligentes, ya que usted lo cita, es un antecedente de todo lo que pasó después, en el estallido, en la pandemia, y que tuvo un tono catastrófico de parte de la izquierda.
O sea, yo creo que esa es la reflexión que hay que hacer. A mí, en particular, en el tema de los medidores inteligentes, y la gente puede revisarlo, digamos, yo fui a varios medios de comunicación tratando de defender la política.
No digo usted, pero usted sabe lo que pasó en la política.
Sí. Y en eso quizá también yo era menos activo, digamos, políticamente en esa época. Creo que también quizás me toca un rol ahora de tratar de acompañar el sector hacia mayores instancias de diálogo, colaboración, y conseguir finalmente enfocarnos en resolver los problemas de las personas, que es para lo que yo creo que todos estamos en esto.
Diego Pardo, ex ministro de Energía, y que va a poder seguir haciendo clases en la Universidad de Chile, que era su principal objetivo tras la acusación constitucional, esta mañana aquí en Mesa Central. Diego, muchas gracias por la gentileza.
Muchas gracias.
La pausa, estamos de vuelta, venimos con el...